El área social está conformado por, bueno, por mi compañera Noelia y Luciana y quien les habla. Somos tres trabajadoras sociales acá en Buenos Aires que hacemos este trabajo. Tenemos también oficinas, o sea, nuestra área en Rosario, en Córdoba y en Mendoza. Y nuestro objetivo es dar un servicio a las personas migrantes que llegan al país buscando una mejor calidad de vida.
Claro.
Oh. Sí, perdón.
Sí, justamente decías ofrecer el servicio y cuáles son las principales necesidades que con las que llegan, digamos. Uno trata de imaginar, pero ustedes que están allí en un primer contacto para ofrecerles el servicio a esas necesidades primeras.
Bueno, las necesidades son múltiples. En primer lugar, quizás es el alojamiento lo que más se solicita. Quizás también se puede ver las necesidades tales como alimento, educación, salud. Nuestra intención desde el área social es que se promuevan los derechos y que los conozcan también. Las personas migrantes muchas veces llegan a Argentina sin saber que en nuestro país la integración a las personas migrantes es uno de no, sí, de los pilares quizás, porque la realidad es que desde nosotros tenemos, en Argentina hay una ley que nos ampara o que ampara a las personas migrantes para su tránsito por el país.
Y
Así
muchos
que
llegan
como bueno.
sin saberlo esto, ¿no? Qué bueno que ustedes también los ponen al tanto.
Sí, la realidad es que hasta mismo nosotros como argentinos desconocemos un montón nuestros derechos, entonces poder darlos a conocer, promoverlos y bueno, acompañar también desde lo que la Iglesia nos propone de integrar y bueno, ser uno solo, como este querer de Jesús de que seamos uno solo, es uno de los modos.
Qué bueno esto que decís, María Teresa, porque imagino, cuando uno llega a un lugar desconocido, quizás con un idioma desconocido también, una cultura que es distinta, quizás no tenés referentes afectivos, amigos, parientes con quienes vincularte, necesitas de ese sostén, de esa otra persona que no solo te reciba, sino también te cuente, bueno, aquí en esta tierra tenés estas posibilidades, estos accesos, estos derechos, como bien decías y mencionabas, por ejemplo, una de las necesidades, sin duda, el acceso a la vivienda, un techo para transitar esos días. ¿Cuáles son quizás otros derechos que es importante tener en cuenta y conocer también?
Bueno, el derecho a la salud, que muchas veces las personas se acercan a nuestro país para ser atendidos o bien para hacer tratamientos, y la realidad es que nosotros tenemos un país muy generoso que tiene esas posibilidades. Y, por ejemplo, muchos migrantes desconocen que aún sin tener la documentación que necesitan, se pueden atender. Entonces, a nosotros, al área social nos llegan situaciones en las que a veces, o desconociendo que pueden atenderse dentro del sistema público y gratuito de nuestro territorio, o se les niega el derecho, o bien no conocen y quedan a veces sin atención y sin acceso. Nosotras desde el área social lo que buscamos es que se genere esa articulación entre la persona y el recurso que existe. Por un lado, la salud, también podemos pensar en la educación. Hay muchas de las personas que migran con múltiples necesidades, vienen con sus títulos universitarios o terciarios o técnicos desde sus países de origen y es necesaria una convalidación. ¿Para qué? Para dar cuenta de sus saberes y que puedan también dar de su servicio profesional acá en el país. Entonces, acompañamos ese proceso de convalidación de título. También si necesitan las inscripciones a las escuelas, tanto el jardín inicial, primaria, secundaria. Y bueno, eso.
¿Cómo les llegan a ustedes estas distintas realidades? ¿Cómo es el contacto de las personas que llegan al país con ustedes? ¿Vienen a través de otra persona? ¿Ustedes tienen contactos, por ejemplo, en las entradas de la Argentina, en las terminales de colectivo, en el aeropuerto? ¿Cómo se da ese primer contacto de la pastoral con los hermanos que llegan de otros lugares?
Por lo general, las personas tienen redes vinculares. Entonces, se van pasando literalmente un contacto de WhatsApp. Tenemos una vía de acceso. Después, si quieren, se los pasamos para que lo puedan difundir. Hay un mail también, pero, como bien dicen, en los puntos de acceso, por ejemplo, La Quiaca o bien Foz de Iguazú, también hay un paso que tiene mucho flujo migrante en Mendoza con la frontera de Chile. Mismo en Ezeiza, las pastorales migrantes, que dependen también de la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, tienen nuestros números. También hay mucha gente voluntaria que se va difundiendo estos canales para la atención de las personas migrantes.
Y hablábamos de derechos humanos básicos, María Teresa, porque mencionabas salud, educación, trabajo, vivienda, lo indispensable que uno necesita para poder vivir y además vivir en dignidad. Sin duda que es una tarea muy valiosa la que realizan ustedes y vos participás desde el año 2022 allí, hace muy poquito podríamos decir, pero seguramente habrá sido un trayecto muy intenso. ¿Qué es lo que fuiste aprendiendo o quizás en el camino te sorprendiste con algo de la tarea, en la marcha? ¿Cómo fue también tu experiencia personal de participación allí?
Bueno, creo que me pasó, justo entré en el año pasado y claramente por las noticias uno se va enterando, por ejemplo, de todo lo que está pasando en Ucrania. Y yo pensaba, bueno, Argentina es un país que la realidad es que estamos en kilómetros muy lejos de Ucrania. Digo, ¿cuántas personas pueden venir acá al país buscando una respuesta de parte de otros estados que no estén en guerra? Claro. Y bueno, y me encontré, ese era como un pensamiento cuando ingresé, y me encontré con la realidad de que sí existen personas que han llegado por distintas vías, por distintas vías de acceso, llegaron a Argentina escapando de la guerra, así como también llegaron muchas personas sirias, y el Estado Nacional y distintas organizaciones internacionales ponen su esfuerzo en que las personas puedan estar integradas en otros territorios en paz, ¿no? Claro. Como de hecho me encontré con muchas historias de estos de personas que escapan de la guerra. Y es fuerte que a veces uno dice, bueno, la migración puede ser solo por buscar una mejor calidad de vida, pero a veces son forzosas. Claro. Entonces no es algo que uno elige. A veces lo eligen, a veces no lo eligen. Nos pasó les quiero contar una historia de una mujer ucraniana que emigró con su hija adolescente y con un bebé, con su bebé de un año, y a mí me impactaba porque ella estaba buscando, bueno, que su bebé de un año que no tenía desarrollado su idioma, que busque, que tenga un jardín de infantes para que ella pueda trabajar. Y yo pensaba, qué difícil va a ser, o quizás más sencillo para el bebé que pueda insertarse en un jardín donde quizás él, con toda su capacidad de expresarse, lo hace desde un idioma, bueno, insertarse en un jardín de la ciudad de Buenos Aires donde las señas no hablan ucraniano. Claro. Pero bueno, ahí hay también nuestro rol como trabajadoras sociales, en el vínculo con los jardines de infantes en este caso, bueno, poder acompañar a esta familia para que pueda transitar su estadía, si se quiere, en este país de la forma más placentera.
Seguramente conoces más historias, así que en un ratito después de la música te vamos a preguntar y también particularmente saber cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran los hermanos, porque yo no sé si está el prejuicio, la discriminación también como obstáculo, como dificultad para que ellos puedan ejercer su derecho a atenderse en los centros de salud, a trabajar en muchos lugares, a educarse, bueno, porque el país garantiza este derecho, muchos de ellos los desconocen y habrá personas que no se ocupan de darlos a conocer como de esta comisión se hace, y muchos tal vez llegan por otros lugares sin saber que hay un lugar que los ampara, que los cobija, que les enseña, y sufren tal vez la discriminación, y habrán llegado también casos a ustedes en este sentido. Así que conocer cuáles son estas dificultades, los principales impedimentos, los obstáculos para que puedan insertarse en el país, y concretamente la tarea, seguir profundizando en la tarea que el área social de esta comisión realiza. Pero si te parece, María Teresa, Belén, queridos amigos, compartimos un poco de música e invitamos a los oyentes a que también puedan dejar su mensaje.
Vamos a la música entonces, porque queda mucho más todavía para compartir, para desandar, para profundizar también en esta temática. Los invitamos a sumarse, a ser parte también de esta conversación al 3518-171-593.
Que perder, que buscar, unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Estamos juntos, tú y yo. tienen derecho de llevar una sonrisa. Dame la mano, tu hermano, sirve de consuelo. Sirve en la tierra, mira el tesoro de los cielos.
Radio María, buenas tardes. Estoy escuchando el programa y digo yo que gracias a todas esas chicas que hacen, que se dedican a ayudar a los inmigrantes, y pienso qué país generoso que tenemos nosotros y poco difundido la solidaridad de nuestro país, porque cuántas personas que sé que, por ejemplo, desde Chile vienen a atenderse acá su salud porque allá no tienen la posibilidad de hospitales públicos que los atiendan. Y a veces nosotros mismos no valoramos todo lo solidario de nuestro país. Muchas gracias a esas personas que se dedican a ayudar a los inmigrantes que llegan y que necesitan. Gracias, gracias, gracias. Soy Elba.
Gracias a vos, Elba, por compartirnos tu testimonio. Bueno, siguen llegando al 3518-171-593. Sofi es de Córdoba capital de la ciudad. Dice, muchas veces caminando por la peatonal me encuentro con hermanos, creo que son haitianos. Los veo vendiendo en una mesa en la peatonal. Pregunto, ¿vienen con sus familias? Generalmente los encuentro a varones adultos solos. Bueno, una pregunta para trasladarle a María Teresa en un ratito, en el caso de los hermanos de Haití.
Roberto se suma también desde San Ramón de la Nueva Orán. Dice, pienso en tantos argentinos que hoy se van del país. Espero que en otra tierra también los reciban de la mejor manera. Felicitaciones por todo lo que hacen desde esta pastoral social. Es el mensaje de él desde Orán en Salta. Y te trasladábamos también, María Teresa, esta pregunta que hacía un oyente sobre los hermanos que llegan desde Haití.
Sí, ella cree que son de Haití, dice, aquí en la ciudad de Córdoba. ¿Tenés datos de eso, María Teresa?
Tendríamos que preguntarles a nuestras compañeras de Córdoba, específicamente por quiénes llegan a Córdoba, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, el fenómeno migratorio, de los flujos migratorios que llegan de Haití, o, bueno, quizás también pueden ser personas provenientes de algunos países de África, uh-huh, como Senegal. Es cierto que algunos migran con familia, algunos son jóvenes, adultos jóvenes, porque la realidad, uh-huh, es que a quienes vemos principalmente son adultos jóvenes y varones que arman este tipo, como les decía anteriormente, ¿no? Se hacen redes hasta laborales como para poder solventarse los gastos cotidianos. A veces algunos viven juntos, es decir, que son varios que se van como de alguna forma armando comunidades para poder responder a sus necesidades de alojamiento y se van compartiendo el trabajo, por ejemplo. Entendemos que este tipo de trabajo muchas veces no es el ideal porque no cuentan con todas las condiciones necesarias para que sea un trabajo digno. Pero bueno, dan respuesta, quizás respuestas más acotadas, ¿no? Creo que uno de los de las grandes problemáticas es el tema del empleo, que hay una creencia quizás de, o que se escucha, no sé si hoy en día estamos hablando de damos otras discusiones en cuanto a la temática migratoria, quizás no tanto desde el rechazo o la xenofobia, o racismo, sino que en este inconsciente colectivo de pensar, bueno, nos vienen a quitar el trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero no podemos culpar a los migrantes de problemas estructurales en Argentina, como la falta de empleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces es más fácil echar afuera el problema. Bueno, son los otros quienes tienen la responsabilidad de... o quienes son responsables, ¿no? Que tienen quienes son responsables de quitarnos el trabajo. Uh-huh. La realidad es que eso es totalmente falso porque no es así. Y algo que esto que preguntaba, que esta expresión que hacía Elba, la escuchaba en el audio, me hacía pensar también en que así como nosotros recibimos hoy en día oleadas migratorias, también en su momento fueron recibidos nuestros abuelos, nuestros padres, bisabuelos, quizás siempre hay en nuestro árbol genealógico alguna migración dando vueltas, ¿no? Claro. Que a veces uno no las reconoce o piensa que, bueno, las da como natural. Y la realidad es que no es natural, porque alguien los recibió, alguien los albergó, alguien les abrió las puertas para las primeras inserciones en este país. Y sí creo, también como dice Elba, que tenemos un país muy generoso y solidario.
Importante.
Antes de ir a la música, María Teresa, mencionábamos, en el camino también se hacen presentes obstáculos, dificultades. Recién también hacías referencia a eso. ¿Cuáles son quizás las barreras más frecuentes con las que se encuentran nuestros hermanos en el camino que a veces limitan este acceso a los derechos o no permiten que estos derechos también se vivan en total plenitud?
Creo que la primera barrera que encuentran las personas migrantes tiene que ver con el acceso a la documentación. ¿Qué quiere decir esto? Uno, cuando ingresa a un país, necesitas algún tipo de sustento legal que te habilite a transitar. No es que Argentina tiene grandes barreras, pero las hay y es la más difícil de saltar muchas veces. ¿Por qué? Porque los criterios de residencia no muchas veces no dejan que tengan un DNI regular y eso trae aparejados muchísimos problemas. Por ejemplo, sí puede estudiar una persona que no tiene DNI, pero al momento de generarle un título, no se puede generar.
Claro.
O, por ejemplo, cuando acceden a un trabajo, pueden acceder a un trabajo con una residencia precaria, como se le llama la primera documentación que se le da, pero quizás al momento de formalizar ese trabajo se complica un poco más. Entonces, si uno está buscando una integración en el país, necesitamos que tengan documentación que sea a largo plazo también, porque muchas veces la expresión de los migrantes es yo elijo este país o quiero elegir este país para transitar mi vida. Bueno, hay que buscar las formas. Uno es el acceso a la documentación.
Claro. ¿Por qué llegan sin documentación los hermanos que llegan de otro país? Porque digo, a lo mejor puede traer su propia documentación de su lugar de residencia y aquí ya se hace una validación o se hace un cambio necesario si cambia de lugar donde vivir. Pero ¿por qué llegan sin documentos?
Es una buena pregunta. Les voy a dar un ejemplo. Nos sucede que muchos hermanos venezolanos llegan con su documentación, quizás en el momento de emigrar no tenían la documentación vigente, entonces si no tenían el pasaporte vigente o su cédula de identidad, tienen que poder renovarla, y eso sale mucha plata.
Claro.
Eso por un lado. La realidad es que la financiación, de cierta forma, de sus documentos de país de origen es complejo. Sumado que quizás hay obstáculos desde el país de origen que no les permiten tener la documentación con facilidad. Entonces, no tiene que ver solamente con un obstáculo de parte de la Dirección Nacional de Migraciones, que es el ente que emite la documentación, sino que tiene que ver también con algunos obstáculos desde el país de origen.
Claro.
Entonces, si no tenés documentación vigente que te habilite desde tu país, es difícil que otro país te dé un documento.
Claro, claro. María Teresa, ¿y cómo se organizan ustedes también para dar respuesta a estas demandas? Porque imagino, a veces hablamos en términos de generalidades, pero después debe ser todo un trabajo de persona a persona, ir acompañando cada realidad, no todos llegan en las mismas circunstancias. ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Tienen algunos proyectos específicos desde donde dan soporte a todo lo que va surgiendo?
Sí, bueno, esto que decías de persona a persona me hace pensar en lo artesanal que considero al trabajo social. Claramente soy una apasionada de la profesión y es tan artesanal el trabajo porque es, a veces uno piensa, bueno, ¿se puede dar una respuesta a todos de la misma forma? Y la verdad que no.
Claro.
No con los distintos grupos familiares uno puede responder de la misma manera. Eso por un lado, en esto de que me decías del trabajo persona a persona. Y respecto a lo que me preguntabas de qué forma trabajamos nosotras, articuladamente con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, tenemos proyectos que vienen desde la Organización Internacional de Migrantes, desde la OIM, que promueven el acceso a derechos de las personas migrantes. También desde distintos puntos de la Iglesia Católica, articulamos con Cáritas, con Cruz Roja, con Grávida, bueno, distintas, me olvido seguramente de muchas, ¿no? Pero como para dar cuenta de con quiénes vamos trabajando y articulamos para la asistencia, quizás sea más de necesidades básicas, no sé, por ejemplo, ahora que empezó el frío, Cáritas nos ayuda o hacemos algún tipo de articulación para frazadas, abrigos. Después tenemos algunas situaciones que acompaña a Grávida para el acompañamiento de la vida por nacer y nos piden ayuda para acompañar en tema de documentación. Claro. o acceso a la salud, o si, como les decía anteriormente, si hay algún tipo de impedimento por ser una madre migrante, algún tipo de impedimento en el hospital que no la esté atendiendo, bueno, hacemos ahí alguna intervención, por ejemplo.
Qué importante es trabajar en red, en todo aspecto, ¿no? Si no, no se podría, porque como bien decías, tan distintas las realidades, como decías al principio, bien, personas que vienen a buscar una mejor calidad de vida, a trabajar, que tal vez conocen a alguien, que les abre una puerta, y el que viene huyendo de una guerra, son realidades diametralmente opuestas o distintas, y cada una necesita una respuesta. Bueno, una mamá que llega embarazada o con un bebé, familias enteras o personas jóvenes solas, bueno, cada una las derivando a distintas organizaciones y articularse también. Es un trabajo importante e intenso el que vienen llevando adelante, y como decíamos hace un ratito también, con muchas historias detrás, Belén, ¿no?
Sí, nos compartías una al inicio, hay quizás otros testimonios que se te vengan ahora al corazón, a la mente, que recuerdes de una forma particular y que seguramente te deben ayudar a vos en tu trabajo, en tu servicio cotidiano.
Sí, bueno, como les comentaba, de algunas situaciones de derivación de Grávida, por ejemplo, de mucha empatía, quizás una como mujer, yo como mujer madre, quizás me empiezo como a conmover mucho más cuando escucho estas historias de, particularmente de una mujer que había sido echada de su trabajo por haber decidido avanzar con su embarazo, y bueno, nos la deriva Grávida por ciertas situaciones que no estaba pudiendo solventar su alojamiento y estaba sola y necesitaba algún tipo de apoyo, Y yo pensaba, bueno, qué difícil tomar la decisión. Primero, defender la vida, ¿no? Porque uno como cristiano asume la defensa de la vida en todas sus formas. Y ya sea esta vida por nacer de este bebé, como también de la madre, que se sentía sola, que claro, estaba en un país que no era su país, y que las puertas quizás de la empresa donde estaba se cerraban por la simple decisión de decir, bueno, yo voy a avanzar con esto. Claro. Y así miles de historias que aún, por lo menos a mí, me terminan conmoviendo y que me hacen pensar y me hacen reflexionar respecto a mi rol como desde lo profesional, desde lo humano, desde como cristiana.
Claro. Ese cara a cara que decías antes, María Teresa, el trabajo personal de uno a uno que transforma la vida del otro, pero también la propia, seguramente, porque van quedando esas huellas. Vamos a ir a una última pausa musical también para acompañar esta mesa compartida, esta conversación, y después sí, ya compartimos algunas conclusiones, palabras finales que nos permitan hoy cerrar, al menos provisoriamente, el encuentro de hoy. Así que repetimos, si te parece, Adri, las vías de comunicación.
Tenemos ya algunos mensajitos que después de la música se los vamos a trasladar a María Teresa, 3518-171593, para que vos también nos acerques tu testimonio, ¿por qué no? Algún hermano proveniente de algún otro país, que migrante, que ha recibido algún tipo de atención, de servicio, la pastoral o no, que esté conociendo tal vez en este momento. Bueno, también los esperamos que se comuniquen con nosotros para compartirnos su testimonio.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. A thing to kill or die for.
Estamos compartiendo el espacio de cada jueves junto a la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, hoy conversando con María Teresa Paz, quien es licenciada en Trabajo Social y presta su servicio allí en el área social de esta comisión. Compartimos también al respecto los mensajes de nuestros amigos que se suman, como siempre, a esta mesa. Lucila de Tucumán dice, sí, es muy frecuente escuchar que no deberían recibirlos, refiriéndose a los hermanos migrantes. Eso me parece muy inhumano. Mi abuelo vino de Siria y aquí lo recibieron en Argentina. También escuché que en otros países a nuestros queridos hermanos y a nuestros queridos jóvenes a veces no son bien recibidos. Es el compartir de Lucila.
Bueno, también se ha comunicado Alicia desde Córdoba con una inquietud que me gustaría si María Teresa nos puede orientar. Alicia dice, hay empresas que organizan la llegada de personas al país, por ejemplo, senegaleses o rumanos, se los ven en el centro de la ciudad con muchos niños, dice, arrojándose a los pies de las personas. Dice que está totalmente de acuerdo con la solidaridad para recibirlos, pero pregunta si hay algún tipo de control con la llegada de estos grupos, sobre todo, dice que suele llegar personas de la mafia china o Rusia. Y da cuenta, aparte de esto, que en su comunidad, en su parroquia, se recibe y se atiende a la comunidad de los hermanos de Bolivia, de Venezuela y de otros lugares. Muchas gracias, Alicia, por tu compartir. ¿Tenés datos, María Teresa, sobre estos grupos que a los que menciona Alicia?
Por un lado, me parece importante remarcar, dentro de la Comisión Episcopal también, entiendo que el próximo jueves se dará el tema de tráfico y trata de personas. Quizás estos grupos que se dicen armados desde los países de origen que los traen hacia Argentina, por ejemplo, muchas veces se esconden principios o indicios de explotación laboral o promesas de trabajo en el país y después quedan totalmente a la deriva. Entonces, habría que conocer en profundidad cuál es la situación de estas familias que están describiendo. Teniendo en cuenta que hay menores de edad también, me parece grave que ocurran situaciones donde quizás los vulnerados terminan siendo los niños y quedan a la deriva porque los padres tienen que salir a trabajar necesariamente y, bueno, lo que sabemos que sucede, ¿no? Muchas veces. Y respecto a si hay o no un control, la verdad desconozco si por la vía de acceso en la que ingresaron hubo algún control. Yo estimo y quiero creer que sí, claro. Sé que muchas veces no lo es, por no ser inocente, ¿no? La realidad es que muchas veces el paso es ilegal de alguna forma. No es la palabra ilegal, sino que la palabra es irregular, porque no somos ilegales. En ninguna parte del mundo el ser humano es ilegal. En todo caso, tenemos una documentación que no está regularizada. Bien. Pero la ilegalidad no existe.
Claro. En el caso de ustedes, que reciben, en general no han tenido datos de que las personas que han llegado han estado en contacto, como dice Alicia, con algún tipo de mafia. En general, la familia, las personas que llegan, son buscando ayuda para insertarse en el país, para trabajar.
Y hay de todo, ya te digo. Creo que tenemos, dentro de la Comisión Episcopal, está el área de trata de personas, que ahí nuestra compañera Marcela va a poder describir, porque es complejo el tema y tiene muchas aristas. Sí, claro. Existen este tipo de mafias, si se quiere, no sé si el nombre es de mafia, pero sí.
Bien. Un tema que abordaremos en los próximos encuentros también. Y María Teresa, para quienes quieran conocer un poco más sobre la labor de esta Comisión Episcopal o contactarse con ustedes, con el área social, ¿cómo lo pueden hacer? ¿De qué manera pueden establecer esa comunicación?
Tenemos un número de WhatsApp, nos pueden enviar un WhatsApp y nosotros hacemos la atención, que puede ser virtual o presencial. Ya les dije que tenemos una atención en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario y en Mendoza, y distintas pastorales a lo largo de todo el país. nuestro número de WhatsApp es, no sé si lo digo ahora o lo
pasamos. Sí, sí, lo podemos decir. Sí, sí.
Bueno, más 549, que es la característica de acá de Ciudad de Buenos Aires, 11-23-22-41-08.
Bien.
Y un correo de email que es areasocial@cemi.org.ar. Gracias por el espacio y también por la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo y todo lo que como país damos respuesta y como comisión damos respuesta a las problemáticas sociales.